Embajadora brasileña en Washington, a María Luisa Ribeiro Biotti, en respuesta a la retención por parte de Brasilia de la aprobación diplomática formal del embajador designado por la Casa Blanca para Brasil y la denegación de visados a otros funcionarios, según anunciaron desde Estados Unidos. ¿Qué dicen en Brasil? Que lo están analizando en realidad, que no es que le rebotaron el embajador, sino que lo estaban analizando. Todo esto sucede en medio de la campaña en Brasil y el apoyo explícito tanto de Donald Trump como de Javier Milei hacia el hijo de Jair Bolsonaro, que es el candidato de derecha que quiere enfrentar a Lula, que quiere reemplazar a Lula en las próximas elecciones.
8 de la mañana, ¿quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana. Cielo cubierto con llovizna en La Plata, 13 grados, una décima, la temperatura 100% la humedad. El canciller Pablo Kirchner convocó una conferencia de prensa en Casa Rosada. Será a partir de las 9 de la mañana y según se informó el objetivo es hablar sobre la visita confirmada del Papa, quien estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El encuentro de Kirchner con los medios se da también en medio de la inédita crisis diplomática con Brasil, que retiró al embajador de Buenos Aires en rechazo a las agresiones de Milei contra Lula da Silva. Tras el femicidio de Marlene Antonich, afirman que estamos ante la presencia de un Estado Nacional femicida. Lo dijo a Radio Provincia Laura Hochberg, psicóloga e integrante de la multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, quien apuntó al descuido de las políticas correspondientes y al discurso misógino y de odio del propio presidente.
El Estado es feminicida cuando no da garantías, no crea las condiciones de seguridad. Estoy hablando del gobierno nacional, desmanteló y sigue desmantelando políticas públicas y recorta programas que deben atender esta problemática. Y todas sabemos que Milei y todos sus funcionarios, permanentemente con sus discursos de odio, misóginos, donde niegan los femicidios, niegan la violencia de género, bueno, esto alimenta.
Este mediodía, familiares y amigos de Milei concentrarán frente a tribunales en Mar del Plata para reclamar justicia. Hay alerta rojo en Guatemala por la erupción del volcán de fuego. Se trata de la formación más activa de Centroamérica. Desde organismos oficiales confirmaron evacuaciones en las comunidades cercanas y la habilitación de albergues temporales para atender a las familias afectadas por la intensa actividad.
Deportes.
Estudiantes visita a Boca este miércoles desde las 22 horas en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la segunda fecha del torneo clausura. El Pincha viene de golear a Defensa y Justicia y quiere seguir en ese mismo camino. Por su parte, el Xeneize viene de empatar ante Newell's en Parque de la Independencia 2-2. Las probables formaciones: el conjunto que conduce a Arrua Barrena con Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa y Malcolm Braida, Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda, Leonel Flores y Milton Jiménez. Por parte del Pincha, con Fabricio Jakovic, Eric Mesa, Santiago Núñez, La Duda, Ramiro Funes Mori o Tomás Palacios, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Fabricio Pérez, Thiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo cubierto con llovizna en la capital de la provincia de Buenos Aires. 13 grados, una décima la temperatura, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sebastián Fernández. Rinconet. Y felicita a Buena Vista. Napal.
Información. Humor. Y Bocha de
Topascales. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
8.04 de la mañana solemos tener noticias del lago escondido, de la imposibilidad de llegar hasta el lago escondido para quienes quieran visitar ese lago, porque los guardias del dueño de Joe Louis impiden ese acceso, pese a que es ilegal que lo impidan. Bueno, en el marco del debate sobre la reforma de la ley de tierras, un grupo de montañistas fue impedido de ingresar al Cerro Espeleta dentro del área del Parque Nacional Lanín, luego de que un cuidador austríaco de la estancia Mil Rosas, propiedad de la familia Swarovski, les prohibiera el paso. Pareciera que hay como una especie de derecho divino. Para conversar sobre este tema, ya estamos comunicados con Julián Pajarola. Él es guía profesional de montaña y fue quien denunció este hecho. Julián, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicita Bonavita.
Hola, buen día, gracias a ustedes.
Julián, contanos, ¿qué es lo que ocurrió?
El miércoles pasado íbamos con un grupo y queríamos ascender a esta montaña, que es el Cerro Espeleta. Es una montaña que está en el camino de los Siete Lagos, unos 30 kilómetros acá, frente al Lago Hermoso. Es un lugar muy bonito y uno de los mejores terrenos que tenemos para quienes practicamos esquí de montaña o actividades invernales. Y bueno, cuando nos dirigíamos hacia la senda, apareció un cuidador de esa estancia, nos indicó amablemente que era propiedad privada y no podíamos ingresar. Así que bueno, nos tuvimos que ir. Acá por ahí importante, porque aparecieron varios comentarios y personas tratando de deslegitimar, digamos, el reclamo o la preocupación de que de repente estas personas son dueñas de una montaña entera, diciendo que yo lucro con esta actividad, que yo nunca negué que soy guía de montaña, soy habilitado como guía en el Parque Nacional Lanín, soy un profesional, me formé para esto, y esta vez estaba con gente del pueblo a la que les enseño a hacer esta actividad de manera respetuosa, responsable. Es una actividad limpia, de bajo impacto.
Pero además, sí, es una crítica ridícula por lo mismo que vos decís. Te presentás como guía, no es que no tenés una agenda oculta, digamos. Ese es tu trabajo y como tal, en un punto te ves impedido de hacerlo porque una persona considera que tiene derecho a frenar
pero más allá del trabajo, claro, de Julián, digo, es el derecho que tiene cualquier argentino a ir a hacer esa actividad, conocer ese lugar y disfrutar de ese lugar maravilloso, porque si no, ¿de qué estamos hablando?
Claro, pero bueno, por ahí también el cuestionamiento viene porque están los acérrimos defensores de la propiedad privada, y en realidad es cierto que esto es una propiedad privada, son 16.000 hectáreas, y la ley por ahora está, digamos, a favor de esos propietarios, ¿no? Quizás el cuestionamiento es, bueno, ¿hasta dónde el Estado va a permitir que todos nuestros recursos nacionales y sean de únicamente de quienes tienen los títulos de propiedad, claro, más grande o la billetera más grande, claro, ¿no? Eso que se pueda privatizar el acceso o prohibir el acceso a ríos, lagos y montañas.
Sí.
Bueno, quizás ese es el cuestionamiento de fondo, más de cara a lo que puede llegar a pasar mañana, ¿no? Claro. Eso se puede agravar.
Sí, sí, sí. Sí, quizás el nosotros venimos objetando bastante el título de la ley, que se llama de inviolabilidad a la propiedad privada. Ahí se entiende para quién es la ley, ¿no? De inviolabilidad a la propiedad privada. Para nosotros es una tierra es una ley de extranjerización y de loteo de nuestra tierra, básicamente.
Sí, bueno, para nosotros es un capítulo más. Esto que me pasó a mí es un capítulo más de lo que pasa acá en el departamento Lácar. El 54% de las tierras rurales ya están en manos de extranjeros. Y no es que se compran un terrenito y se hacen una casa. Son todas grandes estancias.
54% se excedió por largo lo que dice la ley, que es el 15% al tope.
Sí, claro, porque bueno, y muchos dicen, bueno, pero entonces la ley no sirve. No, es que la ley no es retroactiva y se sancionó en el 2011.
Es
justamente
cierto, no tenía efecto retroactivo, claro.
Claro, intentando mitigar de alguna manera que esto no siga sucediendo.
Julián, concretamente, vos querés acceder en un sector del Parque Nacional Lanín, viene un cuidador, te dice no, ustedes no pasan. ¿Cómo sigue? ¿Dónde podés hacer la denuncia? ¿Las denuncias son tomadas en...?
En realidad, en lo que hay que trabajar, denuncias no, porque, como te digo, si nos regimos por la ley argentina de la propiedad privada, de alguna manera sigue estando en su derecho. El tema es que, bueno, hay que ver si los habitantes, hasta qué punto los habitantes de la Patagonia vamos a seguir reconociendo, digamos, el derecho de estos grandes propietarios a prohibirnos el acceso a esto, a montañas, ríos y lagos. Y bueno, la gente va a seguir entrando. Yo lo que propongo es que se abra un acceso regulado, con reglas claras, obviamente que no se puede hacer fuego, que no hay que ensuciar, que
sí, sí, como cualquier, sí, sí.
De hecho, hay una ley sancionada, una ley nacional, que es la Ley de Fomento al Montañismo, que lo que busca justamente es trabajar en estos accesos libres a las montañas y darle un marco jurídico a esto. Pero bueno, la ley ya está sancionada a nivel nacional, pero no todas las provincias, digamos, la han incorporado o adherido, y además después lo que hace falta es que las autoridades la hagan cumplir y vayan a negociar con todos los distintos propietarios.
¿Cómo después, ves?
Mucha gente...
Sí.
No, mucha gente me cuestionó, bueno, porque es privado, tenés que pedir permiso. Cientos de veces pedimos permiso, yo tenía el teléfono del encargado anterior.
Sí.
Nunca, jamás me respondió, y después pedíle permiso al propietario. Imagínense que estos son magnates multimillonarios o estadounidenses o europeos, en este caso austríacos. ¿Cómo llega un ciudadano normal a hablar con esa gente? No es claro. Tan simple como pedir permiso, golpearle la puerta y puedo pasar.
Claro. ¿Cómo ves el proyecto oficialista de modificación de la ley de tierras?
Yo creo que es muy grave lo que está pasando, no solamente por la parte de las tierras, sino no sé si leyeron también los artículos en relación al cambio de uso del suelo incendiado. Porque esto es una ley ómnibus, ¿no? Que trae consigo un montón de modificaciones, derogaciones, eliminación de artículos que justamente buscaban proteger de algún modo el suelo argentino.
La senadora Bullrich dijo que iban a instaurar servidumbres de paso, que ya eso existe ya en la normativa vigente, digamos.
Sí, aparte, bueno, viniendo de esta gente es difícil de creer, ¿no? Porque sí, esto pasa hace años. Esta gente, o sea, esta estancia en particular, por ejemplo, fue adquirida en la década de los 80.
Sí.
Nunca hubo una servidumbre de paso, y de hecho acá está lleno de lugares, ríos, lagos, montañas que no tienen servidumbre de paso.
Así no podés, como montanista, digamos, no podés acceder.
Claro, ¿quiénes pueden acceder? Los amigos del poder, ¿no? Porque
sí, sí.
Tanto en Hayden River como cuando fueron los jueces de Macri, o ahora esta estancia fue bastante conocida en los 90 porque Maya Swarovski era muy amiga de Menem. Y de hecho la prensa relata muchas visitas del presidente al lugar, un lugar que se usaba para reuniones del lobby político y el jet set de la época, ¿no? Entonces,
¿quién es?
La gente tiene el acceso liberado, pero el resto de los ciudadanos no.
Quienes exigen acceder al lago escondido, dice que tienen derecho a usar ese lago. No es que porque Joe Louis compró las tierras, ellos no tienen derecho, pero bueno, ahí hay un debate que siempre gana, por supuesto, el más rico, el más poderoso.
Y sí, es que es una relación de poderes muy, muy dispareja, ¿no?
Muy dispareja.
Hasta que nos unamos entre todos.
Claro, sí, sí. Sí, hoy...
El poder, en definitiva, siempre lo va a tener el pueblo, y es lo que hay que salir a demostrar para mí este 6 en las calles, ¿no?
Bien, bueno, esperemos que el pueblo salga mañana. Es un día muy importante, no solo por la modificación de la ley, sino esta como un llamado a lo que vos decís, a la unidad del pueblo. Convoca a la CGT, convoca a la CTA, convocan asociaciones civiles, artistas, etcétera. Así que veremos mañana. Julián, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias por el espacio.
Julián Pajarola, guía de montaña.
La realidad abrazadora.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Fútbol en Provincia. Miércoles 5 de agosto transmitimos Boca Estudiantes. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Germán Testa. Miércoles 5 de agosto a partir de las 18. Sumate al aire de Provincia. Boca Estudiantes. Fútbol en Provincia. Toda la vida.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo Disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
El mejor exfoliante para la ignorancia.
Napaleros, ¿cómo le va? Habla Carlos, el terrorista de Berazategui. Según el presidente, soy un terrorista porque quiero comer, llegar a fin de mes y vivir medianamente bien. Por otro lado, quiero vivir en el país del señor presidente, donde la gente crece el salario, donde hay boom de consumo. Quiero vivir en ese país. Abrazo grande.
Muy bien, la Millana Palmera, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, la historia nos muestra que el proceso de extranjerización de la tierra no solo implica pérdida de soberanía, sino por sobre todo un proceso de concentración en pocas y por lo general poderosas manos de esa tierra. La conquista española le arrebató la tierra a los pueblos originarios para la corona española, el virreinato del Río de la Plata. La expansión de las oligarquías locales continuaron el proceso de despojo y la concentración en poderosos terratenientes, los de nuestra oligarquía vacuna, poseedores de enormes extensiones de tierra. El jueves todos a la plaza, patria sí, colonia no. Claudio.
De Mar Azul. Hola, buen día, Feli Rinco. Lamentable, lamentable de Brasil. ¿Y qué esperaban? Otra cosa. No tenés que ir muy lejos para ver un país serio, con diplomacia seria. Es un país muy importante para la Argentina, un país querido, fraternal. Con respecto a la ley de tierras, de privatización de las tierras, No darle ni 5 de bola, por favor, a Pato Bullrich. Ayer, por supuesto, ¿qué va a poner de ejemplo la bodega Sandón en Mendoza? Lógico. Nada que ver con todo esto lo que quieren hacer. Es cinismo puro y ahí adentro de lo que proponen ahí está lleno de trampas. Un abrazo.
Así es, repleto de trampas. Felicitas, buena vida.
Rinco, miramos hacia el sur, ya que estamos mirando el territorio, y hablemos un poco de lo que ocurre en Tierra del Fuego. Estuve hace algunos días allí, anoche salió en C5N un informe que hicimos con vecinos de Toluín, de la localidad de Toluín, en la que la empresa Camusi les corta el gas por falta de pago. O sea, es criminal realmente cortarles el gas por falta de pago, porque estamos hablando de familias que soportan temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, de habían tenido justamente una seguidilla de temperaturas 18, 19 bajo cero. ¿Y qué pasó? El sacudón tarifario hizo que de repente, acá no tiene tanto que ver con la quita de subsidios, sino más bien con lo que fue el aumento en la tarifa del gas, hizo que de repente se duplicaran, se triplicaran las facturas. Personas que pagaban 40 mil pesos de gas pasaron a pagar 80, 120, 170, 300, en fin, se le juntan dos facturas, le cortan el gas, le suman intereses además que son notorios y tienen que pagar la reconexión. Entonces de repente tenías 100, 150 familias que tenían que juntar 1,5 millones para poder volver a tener el servicio de gas. Realmente dramático. Asistencia en ese caso del municipio, que sí estaba presente con leña, con gas envasado. Y ayer hubo una novedad con respecto a esta, porque la justicia federal en Río Grande hizo lugar a una medida cautelar contra Camusi, presentada por la Defensoría Pública Federal, y le ordenó abstenerse de interrumpir el suministro de gas de una vivienda. Es para un caso particular, es una vivienda de jubilados con problemas de salud crónicos, en situación de vulnerabilidad, que tenían una deuda de 500 mil pesos, redondeo, eran 480 y tanto, de 500 mil pesos que no podían pagar y a los que le estaban por cortar el gas. Entonces la justicia dijo, no podés, o sea, reconoce la justicia que Camusi tiene el derecho a cobrar el servicio, pero que no puede en esa situación.
Es un servicio vital, ¿no?
Absolutamente. Bueno, sí. Le expresa eso, ¿no? Que en la situación de vulnerabilidad, además, prevalece el derecho que tiene esa familia a estar calefaccionada y que verá después cómo puede pagar esa deuda. Así que probablemente empecemos a ver más de este tipo de medidas. Pero ahora te digo, la solidaridad entre los vecinos. Hablaba con una docente que había organizado, ya me decía, de esa realidad que es tan diferente a otros lugares del país y que pocos conocen. Las docentes salen de su casa y pasan a buscar a los nenes para que no vayan caminando a la escuela sobre el hielo, sobre la nieve, ¿viste? Se te enfrían los pies, los llevan ellas a la escuela. Y cuando sucede esto, que pasan y le cortan el gas a 100 familias en un día, ella organiza una mega pijamada para que los pibes no terminen de darse cuenta de lo dramático de la situación, y se lleva 70 pibes a dormir a su casa. Una cosa realmente, realmente muy, pero muy increíble.
Está fijándome que es una localidad fundada hace no tanto.
Toluín. Bueno, recordemos que Tierra del Fuego es una provincia nueva ¿no?
Absolutamente.
Tiene 6.500 habitantes, es una localidad pequeña.
Dice de Fundación 9 de Octubre del 72.
Mira.
Es muy cerca.
Bellísima, como todo nuestro país, pero bueno, Tierra del Fuego tiene esa belleza tan particular. Y me parece que ellos tienen además una conciencia sobre Malvinas muy, pero muy presente con cada uno de los testimonios que fui dando. Siempre aparece la ropa con las Malvinas estampadas, las banderas con las Malvinas, el mensaje claro de soberanía. Bueno, están a 700 kilómetros de las Islas Malvinas, ¿no? Están como muy cerca. Y el reclamo de soberanía muy vigente. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el Estado se retira? ¿Qué pasa si esas personas que tienen que abandonar el lugar porque resulta invivible? ¿O será que es uno de los deseos que tienen, ¿no? Que la gente empiece a irse de ese lugar. Se van a ir, obviamente, ¿no? Pero me lo pregunto realmente, porque es una invitación a a eso, a pensar futuros en otros lugares.
Estaba mirando fotos aéreas, el lago Fagnano se llama.
Bellísimo.
Me da muchas ganas de.
Es muy. Hicimos el trayecto en auto desde Ushuaia hasta Toluín, que son 100 kilómetros, pero bueno, tenés toda una pendiente, tardás bastante en hacerlo, y vas viendo ese precipicio y el lago. Es una cosa tan maravillosa, tan hermosa, que bueno, uno entiende realmente por qué hay tantos intereses, además de la belleza, obviamente todo lo que tiene que ver con los recursos, con el acceso al agua, con la cercanía con la Antártida, ¿no? Estás ahí nomás, la importancia geopolítica que tiene también el lugar. Por eso me parece que es importante entender, tiene que ver con todo y con lo que se va a discutir en el Congreso con esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada que...
Y es bueno recordar otra vez que el discurso este de es un tema entre privados y el Estado no se mete, no. Es archifalso. El Estado siempre se mete, digamos, el Estado siempre regula, no es que el Estado no regula, el Estado, este Estado, sí, regula, como los otros estados. El único debate es a favor de quién. Cuando el Estado pisa sueldos...
A favor de quién lo estás regulando.
Exactamente.
Vos sabés que visité un señor que es albañil, un obrero de la construcción. Yo no sabía que en Tierra del Fuego tienen veda. En invierno debe ser justamente por las complicaciones de que todo se congela, básicamente, ¿no? Entonces, en invierno no trabajan ellos. Entonces, me contaba que lo que hacía habitualmente era trabajar durante la parte del año en la que sí tiene trabajo, que puede y demás, ahorrar para pasar el invierno, juntar leña para pasar el invierno, y eso ahora ya no lo había logrado. Entonces... dependía de la asistencia del municipio que le lleva la leña y demás. Claro, yo le preguntaba cómo hacía, porque me dice, se congela todo, se congelan los caños, se congela, ¿cómo hace para bañarte, no? Entonces me empieza a mostrar una instalación que tiene, que realmente es increíble. O sea, yo como una estúpida preguntando todo, cosas que para ellos son absolutamente obvias. El tanque del agua no estaba arriba del techo, sino que estaba abajo, como en una... le había hecho una pared, como en una habitación antes de ingresar a la casa. Y allí había armado como una salamandra muy casera, con un tacho, el tacho le decía a él, en el que... quema leña todo el tiempo. ¿Para qué? Para darle calor al tanque.
Para que el agua no se congele.
Para que se descongele un poco para usarla. Estaba todo congelada. Para que se descongele un poco para poder utilizarla.
Claro, entonces,
bañarme es una vez, dos veces a la semana. Es muy difícil acá con estas temperaturas y con esta falta de recursos. No tenía gas natural. Tenía la leña y el gas envasado, que lo tiene que racionar porque es muy caro también, tiene una hasta cierto punto disponibilidad que le subsidian ahí en el municipio, la ayuda del municipio, y después tiene que pagarlo él, y me contaba que se le hace muy, pero muy difícil. Así que realidades muy adversas, y aparte un país tan heterogéneo como el nuestro, con realidades tan diferentes.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar. Se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y el cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo!
8:27 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Hablábamos recién de la senadora Fernández Sagasti, que planteó que no podía venir a votar al Congreso de la Nación. Ella está en Mendoza, porque está en el octavo mes de embarazo. Ella ya perdió un embarazo el año pasado. Su médico le dijo que no podía viajar y planteó votar a distancia. Bueno, Patricia Bullrich, la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, Villarruel, autorizó el debate. Es el pleno que tiene que decidir. Bullrich salió con los tapones de punta.
Lo que pide Sagasti es votar, justamente.
Hay que cambiar el reglamento. Para cambiar el reglamento tiene que tener un proyecto de cambio del reglamento. No puede la presidenta del Senado, sí, la vicepresidenta, no puede, por una decisión suya, impropia, querer... ¿Qué dice la Constitución Nacional?
Sí.
Las cámaras funcionarán con sus propios reglamentos. Son dueñas de sus propios reglamentos. En el reglamento dice, hay una sola forma de votar, que es de manera presencial. Ahora, la señora quiere cambiar eso, porque como...
Ya la autorizó a Fernández Sagasti.
Pero no es nadie para autorizarla. ¿Quién es? Villarroel
para... ¿Pero cómo va a ser la...?
¿Es la presidenta del Senado?
¿Qué tiene que ver? No puede cambiar el reglamento de la Cámara la presidenta del Senado.
¿La llamó usted a Villarroel para decir de esto?
No, se lo voy a decir mañana. La voy a ir a ver.
¿Ah, la voy a ir a ver?
Por supuesto. A ver, no puede cambiar el reglamento de la Cámara. Es una barbaridad lo que está haciendo. Uf. Es queriendo... Digamos, está militando para el kirchnerismo, claramente.
¿Quién? ¿Villarroel?
Y sí.
Ahí está la...
Esta es la autorización.
La resolución interna, ¿no?
La resolución de Vitorio, sí. Villarroel.
Claro, mañana puede decir... hago una resolución diciendo que fulano de tal el día de mañana no se sienta en su banca. Pasado puede decir, hay dos personas enfermas o están viajando por Europa y las voy a habilitar a votar. Pero estamos todos locos. Lo que hizo Villarroel es lo más antijurídico, lo más inconstitucional que no existe.
No existe, sí existe, senadora, se votó a distancia durante toda la pandemia, claro que existe, el instrumento existe y quien decide es el Pleno del Senado. Lo que hizo Villarroel es habilitar la discusión. Pero frente a la miseria humana de este personaje siniestro que hace 50 años padecemos de un lado a otro del espectro político, va siempre de la derecha a la extrema derecha, no de un lado a otro, recordemos qué decían Cristina y Mayans. Cristina, cuando era presidenta del Senado, Mayans senador, sobre el Esteban Bullrich, a quien le habían diagnosticado en abril del 2021 esclerosis lateral amiotrófica, ELA.
Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes, impensados y desafiantes de mi vida política y de mi vida en general.
Nosotros no queremos que se vaya Esteban del Senado. O sea, creemos que hay forma de que él pueda seguir trabajando desde su casa porque lo hemos hecho en el tiempo de pandemia. Él puede seguir trabajando, esperando su recuperación.
La voluntad del legislador no está en si está parado, sentado, sino se expresa su voluntad racionalmente y bien. O sea, yo personalmente, como presidente, no tengo ninguna objeción.
Pero sepan que aunque no esté, estaré. Que la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, los ilumine a ustedes y a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias y hasta siempre.
No parece tan difícil, ¿no? No parece tan difícil. Claro. Un poco humanidad y frente a la miseria humana de nuevo de la ex ministra Pum Pum. 8:31 de la mañana, quien dice 8:31, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 31 minutos. Cielo cubierto con llovizna en La Plata. 13 grados la temperatura. 100% la humedad. Axel Kicillof inaugura obras y entrega escrituras en General La Madrid y Bolívar. Compartirá actividad con ministros e intendentes Martín Randazzo y Eduardo Balibuca. En estos distritos el gobernador tiene previsto recorrer obras en escuelas y presentar el nuevo centro de salud. La CGT y la CTA realizarán una conferencia de prensa por la ley de extranjerización de la tierra. La convocatoria es para las 11 horas y también participará la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en la previa de la movilización que realizarán mañana al Congreso. El motivo es el inminente tratamiento legislativo de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Gobierno Nacional dice que la visita del Papa será un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional. A través de un comunicado, la oficina del presidente asegura que la llegada de León XIV, confirmada para noviembre, responde a la invitación formal entregada por Milei en febrero. Desde Casa Rosada informaron que están coordinando las medidas de seguridad para que la visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos. También el presidente Milei celebró la noticia y dijo que será un hecho histórico. Cielo cubierto en Chascomús, 11 grados 6 décimas. La temperatura, 99% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Napal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita.
Napal. Información. Humor. Y bocha de
Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:34 de la mañana, hoy es miércoles y tu cuerpo lo sabe. Quien dice miércoles dice la columna de nuestra columnista estrella, Estela Díaz, accesoriamente ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Hola Estela, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
Hola Rinca, Felicitas, un gusto saludarles, buen día. Bueno, tenemos temas para tratar.
Hay algunos, ¿no?
Sí. Para hacer ensalada variada, porque la verdad que no paran las declaraciones que una diría, ya nos tendríamos que seguir sorprendiendo, pero bueno, ahora parece que el presidente de la nación ha decidido cambiar un poco redes por dedicarse a dar notas, a conversar con sus amigos en medios de comunicación, y bueno, nunca descarta atacar los derechos de las mujeres, de la diversidad, los feminismos como parte de estas recorridas que hace, y además hacer afirmaciones que están absolutamente fuera de la realidad, no se sostienen en ningún dato, es parte de su relato. Lo que él llama esa batalla cultural es un relato que construye sostenido, en realidad los datos dicen exactamente lo contrario. Y en eso, en la entrevista que hacía con Majul, sostuvo, entre otra enorme cantidad de cosas, pero nos vamos a detener en esta, en el caso nuestro, porque efectivamente en políticas de género, la violencia por razones de género es un fenómeno, bueno, de enormes dimensiones, de gran preocupación, y por la dimensión que tiene la violencia de género, que niega que Milei y que toda su troupe libertaria niega que exista. Y entonces dijo en esa entrevista que ellos habían logrado pulverizar la violencia contra las mujeres.
Uf.
Pulverizar, en realidad, lo que sin duda están pulverizando muchas cosas desde que gobierna Milei: pulveriza el empleo, pulveriza la pequeña y mediana empresa, pulveriza las condiciones de vida cotidiana de la mayoría de los argentinos y de las argentinas, que cada vez les resulta más difícil sobrevivir. Y para la violencia de género lo que ha hecho es eliminar políticas, eliminar presupuestos y negar que exista. Y en realidad lo que dicen los datos, que incluso publicaron, como publica todos los años en junio la Corte Suprema, la Oficina de la Mujer, que lleva adelante el registro de femicidios, que hubo una reducción de femicidios en la Argentina. Entre el 2024 y el 2025, había habido 228 en el 24, hubo 200 en el 2025, pero la reducción fundamentalmente obedecía a la provincia de Buenos Aires, donde hubo 20 menos. Justamente en una provincia que mantiene el Ministerio de Mujeres, que fortalece las políticas públicas, que tiene programas que fortalecen las áreas de género y los equipos que atienden en cada municipio la violencia, que sostiene la línea 144 que atiende las 24 horas del día, no es casualidad, es política, es gestión, es decisión de construir Estado que esté respondiendo a un problema de tales dimensiones, y que además, obviamente, seguimos, tuvimos el fin de semana dos femicidios en la provincia, y de personas que en ambos casos, y sobre todo el de Mar del Plata, estaba vinculado a ir a buscar trabajo, ¿no? Situaciones de de vulnerabilidad. Entonces las vidas, sabemos que esto afecta las vidas, la familia, la comunidad, entonces la responsabilidad frente al tratamiento de estos temas es ineludible, digamos. Y bueno, los datos muestran otra cosa, y muestran, como el informe que presentamos el 3 de junio, que ha crecido los intentos de femicidio, han crecido diversas formas de violencia en un contexto que precariza las vidas. Pero esto no ocurre de manera aislada. Ocurre donde ellos tienen sus, no solo ahora el propio presidente que da entrevistas casi todos los días, sino un stream para oficial como el stream carajo, donde también vienen haciendo consideraciones que son, bueno, profundamente discriminatorias y violentas. En el programa La Trinchera, el abogado libertario Alejandro Sarubi Benítez, que es abogado de Daniel Parisini, el que se conoce como Gordo Dan, ¿no? Sí. Militantes libertarios y usinas libertarias de primer nivel, no personas marginales en el universo libertario, plantearon que para combatir la pobreza en el conurbano bonaerense, lo que se podía hacer es esterilizar. Toma, ¿vieron cuando dicen que un modelo en el que quieren la Argentina es Perú? Bueno, en Perú es un país que hubo esterilizaciones forzadas. Y esto además tuvo denuncias hasta internacionales. No están hablando en abstracto, ¿eh? Hay experiencias en el mundo, sí, de políticas eugenésicas. Esto es, bueno, racista, discriminador, violatorio de los derechos humanos. Pero además hablaron de la construcción de muros, también... No solo él, sino la militante libertaria, Kalina Ham, presentó un boceto respecto a los tonos de piel para identificar a quienes esterilizar.
Sí, es terrible. Sí, y,
sí, sí, además francotiradores, fusilamientos, tirar napalm. Entonces, ¿de qué manera combatir la pobreza? Lo hablaban en un programa diciendo, bueno, combatimos la pobreza eliminando que los pobres no se reproduzcan, o matándolos, fusilándolos, o los matan de hambre, digamos. De hecho, matarlo de hambre es parte de su política. Milei, en otra de las entrevistas, exaltaba que los salarios sean una miseria, es una decisión política, que los salarios públicos, que los investigadores cobren miseria, porque esos son salarios públicos, la universidad, los investigadores, él dice que eso está planificado, lo reconoce de esa manera. Entonces, eliminar, matar. Por otro lado, después dicen que les preocupa la natalidad. Entonces dicen, no, claro, quieren que nazca más gente para después dejarla que se muera de hambre. Pero el tema es dejarla que nazca.
Yo pensé que se embaranzaban por un plan, pero parece que ya no.
No, no, y además lo quiero traer porque esto hacen en su streaming, eso es parte de su batalla cultural, a la vez que escuchamos, no casualmente, que empezó a ser vocera por medios de comunicación, Clara Mucio, ¿no? La vicejefa de gobierno de la ciudad. ¿Y qué ocurrió estos días? Hubo una reunión en Buenos Aires que estuvo muy secreta. Hoy publica información de esta reunión el diario Perfil, que vino una semana de reuniones, una que llaman Red Política por los Valores. Y es un think tank conservador internacional que viene organizándose en el mundo y que han construido en un encuentro que hicieron en Ginebra, lo que ellos llaman el consenso de Ginebra, que es un consenso conservador en contra de los derechos. Algunos lo llaman grupos pro vida. Yo me niego a que lo llamemos grupos pro vida, porque en realidad lo que son es grupos antiderechos. Porque la vida la defendemos quienes defendemos buena calidad de vida, los derechos a decidir, la autonomía de las personas cómo se realizan en una comunidad que se realiza. Eso es pensar en los derechos de la vida. Esta gente son antiderechos y estuvieron en Buenos Aires y tuvieron además el privilegio, bueno, vimos en la legislatura porteña un encuentro grande, ahí reapareció Michetti en todo este formando jóvenes con visitas internacionales en contra del derecho a decidir de las mujeres, la salud sexual y reproductiva y en contra del derecho del aborto, y ponen el tema de la baja de la natalidad en esta incoherencia, ¿no? Por un lado, pena de muerte, matar pobres, matarlos por morocho, pero que si no nacieron, sí, dejémoslo que nazcan para que después podamos matarlos, digamos, ¿no? Bueno, en esta incoherencia ideológica, este grupo tuvo además un encuentro, lo recibió nada más y nada menos en el Palacio San Martín el canciller Tierno. Así que tuvieron con Quirno presentes en un encuentro donde están formando personas que quieren avanzar, quieren que Argentina se sume a ese consenso de Ginebra en contra de los derechos de las mujeres, a la vez que promueven que no tengamos derecho a decidir, planificar una familia, el proyecto de falsas denuncias, que gracias, bueno, a lo que se ha denunciado, aparentemente no se trataría mañana, pero ellos querían avanzar en esta cuestión de que las mujeres son mentirosas, eliminar la figura del femicidio, negar que la violencia de género existe. A una senadora embarazada que pidió una situación por su embarazo de riesgo, como pasó con Anabel Sagasti, porque quiere ser madre, a pesar, incluso ahora se conoció que había perdido un embarazo, o sea que tiene que cuidarse en un embarazo avanzado, decirle que renuncie, entonces castigar por gestación. Entonces todo es en contra de las mujeres, porque también en un streaming de hace un tiempito, lo decía Francisco Oneto, abogado de Milei en el caso Pesas Libres, que en realidad ellos quieren una sociedad donde las mujeres estén en la casa, no vayan a trabajar, no hagan deporte y sean máquinas reproductoras. Es un modelo absolutamente distópico de una sociedad que se parece mucho al cuento de la criada, que si no vieron la serie, sí, invitamos, es muy dura, pero invitamos a que la vean porque fue anticipatorio ese libro de qué iba a pasar con las ultraderechas, que tienen un modelo de exclusión para las mayorías y de conservadurismo absoluto en el plano de los derechos de las personas. Es gravísimo porque sumamos, cuando sumamos este conjunto de hechos, estamos viendo que hay una planificación, y esta planificación tiene redes internacionales que están trabajando claramente en este sentido, ¿no?
Son los liberales más locos del mundo, ¿no? Liberales, sí, antiderechos, que no pasa un día sin que prohíban algo.
Exactamente, además detrás de eso, ¿no? Que prohíban algo y que digan que cada uno se arregle como puede, claro, sálvese quien pueda, a puntos extremos, porque en realidad ellos solo quieren salvar a los más privilegiados de la tierra. Porque sí salvan a algunos, sí, a los más privilegiados de la tierra, que le dan todo, el absolutamente control de todo para que la inmensa mayoría no tenga nada y viva en la miseria. Y el colmo del cinismo con el que responden a estos temas fue en torno al endeudamiento de las personas, un drama que está viviendo la inmensa mayoría de la población, y que dijeron, la deuda se contrae personalmente. Dice que pagan 200% de interés, es la persona es la que decidió hacerlo. Claro, es un cinismo llevado a niveles extremos, mientras que el presidente de la Nación dice que él es el que menos se sumó el sueldo, claramente, sí, cuando también lo vemos implicado en causas de corrupción extremas. Él se está asegurando otros ingresos que parecen no tan santos, ¿no?
Absolutamente. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Buenos días.
Estela Díaz, columnista estrella de Napalm y accesoriamente ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
Napalm, la realidad abrazadora.
Estás en provincia.
Quédate acá.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas.
el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Naval. El mejor exfoliante para la ignorancia.
8:50 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia y como nada, absolutamente nada tecnológico nos es ajeno, ya mismo estamos conectados vía cable coaxial con nuestro colega y amigo Diego Ruiz Díaz, que no está en la NU, no está en Constitución, no está en Retiro, sino en Boulogne. Pues los trabajadores de Lactos Verónica reclaman la reactivación de la producción. Diego.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? En esta mañana lloviznosa aquí en Boulogne, por el partido San Isidro. Bueno, volvimos a Lácteos Verónica. Estuvimos hace un tiempo atrás, bueno, justamente como donde comenzó el conflicto, que fue aproximadamente en enero. 8 meses, más de 50 trabajadores. Es una distribuidora, en este caso las plantas están en Santa Fe, y las plantas también están paralizadas. Y la distribuidora, en este caso aquí en partido San Isidro, está completamente cerrada. No se les permite el ingreso a los trabajadores, más de 50 trabajadores, que hace 8 meses... la empresa les dijo que le iba a pagar, la suspendía y que les iba a pagar el 50% del salario. Finalmente no cobraron nada, hace 8 meses que no cobran nada, y la empresa, la única comunicación que tuvo es despedir a la mitad de los 50 prácticamente, pero tampoco les pagó nada. A los que habían hecho retiro voluntario antes de enero, tampoco les pagó. Así que la situación es esta, digamos, no están trabajando de lo que pueden, ¿no? El que tiene auto, bueno, alguna aplicación, el que no hace plomería, hace algunos arreglos y trata de vivir de esa manera. 8 meses sin cobrar, estamos con Simón Flores, bueno, parte de lo que era Lácteos Verónica. ¿Vos a qué te dedicabas? ¿A qué hacías acá dentro?
Bueno, manejaba el auto elevador, tareas generales, como todo, al ser depósito uno realiza de todo, las tareas correspondientes, y bueno.
A pesar de la crisis, la empresa, vos me decías que, bueno, funcionaba bastante bien.
Bastante bien. Por eso no me cabe duda que esto fue una crisis inducida para llegar a esta situación, porque son, básicamente, son 3 familias las que manejaban esta empresa. Y obviamente, al haber intereses personales, entiendo que terminaron por realizar este tipo de maniobra.
Es increíble que hace 8 meses ustedes estén sin cobrar, ¿no? ¿Ha habido alguna comunicación? Bueno, esta comunicación última que vos me comentabas, que era despedir prácticamente a la mitad de la gente que estaba suspendida, decimos suspendida, entre comillas, porque en realidad no les pagaban nada.
No tenemos ningún aporte, aportes patronales obviamente tampoco, no hay aporte de jubilatorios. La realidad es alarmante porque, bueno, en esta situación uno no sabe qué hacer, porque nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente, hemos mandado telegrama sin tener respuesta tampoco de parte de la oficina de trabajo, que que le ha hecho oídos sordos a los reclamos de los trabajadores en conjunto.
Una empresa nacional, va, mejor dicho, tiene una pata en Santa Fe, aquí una pata en la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que, más allá de la calificación, de que algunos estén suspendidos y otros despedidos, no cobró nadie y la empresa no, bueno, no aduce nada, que va a pagar en algún momento, ni nada por el estilo.
No, no, no hay señales de que van a pagar. De hecho, los despidos es bajo el artículo 247, cosa que para aplicarlo deberían estar los sueldos al día. Eso tampoco sucede.
Tampoco hay una quiebra. La empresa todavía, en realidad, pidió quiebra, pero no se le dieron.
La quiebra la pidieron los acreedores. Ellos evitaron la quiebra poniendo plata, obviamente. Tuvieron posibilidad de venderla. Tampoco la quisieron vender. Entonces hay una clara decisión de la empresa de llevarla a esta situación. Nosotros lo que pedimos es que abonen los sueldos correspondientes, y si esto es la etapa final, que por lo menos tengan la decencia la empresa, la familia Piñeira, que tenga la decencia de abonar lo que tenga que abonar, y bueno, cada uno tomará la decisión que deba tomar.
Rinco, no sé si querés hacerle alguna consulta a Simón Flores, trabajador de Lácteos Verónica. Hace 8 meses que están sin cobrar y están afuera, están en la calle, por eso mismo están concentrando aquí en la empresa, en el partido de San Isidro.
Solo saber, la Secretaría de Trabajo de la Nación. Hola, buen día, ¿cómo le va? La Secretaría de Trabajo de la Nación, ¿cuál es su rol en esto?
Nosotros hicimos las demandas correspondientes ahí, yo soy delegado de la empresa, Simón Flores mi nombre, hicimos las demandas correspondientes, hay denuncias por desvío de fondos también presentadas acá en el juzgado de San Isidro, porque entendemos que esta fue una maniobra de parte de la empresa en su momento, no por falta de trabajo. Acá estamos convencidos que fue inducido esto a llevarla a este quebranto, fue intencional.
De acuerdo. Bueno, esperemos que puedan avanzar con los reclamos y, bueno, muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, lamentablemente tenemos que dar cuenta de esto, ¿no? Varios trabajadores aquí concentrados en la puerta de lo que era Lácteos Verónica, distribuidora en este caso en particular aquí en la provincia de Buenos Aires, y 2 plantas paralizadas en la provincia de Santa Fe.
Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias por este informe. Bien, es desesperante cómo están los trabajadores a la intemperie y la Secretaría de Trabajo no sirve absolutamente para nada. Tenés un gobierno nacional que explica que los problemas son siempre individuales, que ese es el viejo truco. Nunca hay responsabilidad colectiva y de nuevo, como decía Estela Díaz, no es que el Estado no actúe, no es que el Estado no regule, el Estado siempre regula. El único debate es regula a favor de quién. En este caso, cuando le baja bienes personales al 3% más rico de la Argentina que paga ese impuesto, se está regulando a favor de los más ricos. Cuando baja el impuesto a los autos de lujo, está regulando a favor de los más ricos. Cuando reduce retenciones, está regulando a favor de los más ricos. Después te explica que no puede hacer nada hacia los jubilados, no puede hacer nada hacia las universidades, no puede hacer nada a los trabajadores porque es un gobierno liberal que considera que el Estado tiene que ser presidente. Ni en pedo, el Estado no es presidente. Tampoco lo es lo de cada miércoles cuando con precisión helvética faja jubilados. Es el Estado que faja jubilados. No es el mercado, no es una entelequia, es el Estado, es financiado con nuestros impuestos, faja jubilados, amenaza a trabajadores, con lo cual el cuento del liberalismo, venían a destruir el Estado, no lo vienen a destruir, lo vienen a concentrar hacia un sector de la población. Pero bueno, es hay que repetir las cosas evidentes, porque escuchás que incluso de este lado de la grieta hablar que hay que tener un Estado presente. Che, el Estado está súper presente con este gobierno. Lo que pasa es que está presente para el 0,1% más rico del país. Bien, se nos ha ido el programa.
Así es, Rincón. Hasta mañana.
Hasta mañana. Muchas gracias, Felicitas. Muchas gracias, Martín Elechan, Ango Gómez y Javier Rufas en la operación. Pablo Portugués en la técnica. Ceci Claps, Lucha de la Calle, un trabajo excepcional que hacen en producción. Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras, que descontamos nos está escuchando. Quédense con nosotros, ya llega, es un montón, con el amigo Lavacelli. Esperemos que Ayelen Verdiñas esté repuesta. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Mañana.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana. Cielo cubierto con llovizna en La Plata, 13 grados la temperatura, 100% la humedad.